los Hechos, capítulo 11, versículo 25 al 26. Fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, rogamos que tú nos concedas nuevas fuerzas, como las águilas tú las renueves, y nos concedas, Señor, el poder atender a tu palabra, como aquellos que están en un lugar oscuro y hay una luz fuerte delante de ellos. Que esa luz sea tu evangelio para nosotros en este día. Y que no quitemos nuestros ojos hasta que esa luz no esté fuera, sino dentro de nosotros, resplandeciendo en nuestros corazones. Padre, pero ven y haz tú esta obra, porque para esto, ¿quién es suficiente? Ven y hazlo para que tú seas glorificado. Esta es tu obra, Señor, es tu ministerio, es tu iglesia, es tu pueblo, somos tus siervos. Háblanos, que tus siervos oyen. En Jesús te lo pedimos. Amén. En esta tarde que deseo concluir esta breve exhortación que hemos traído a cada uno de nosotros como iglesia, en especial a los hermanos que son parte de nuestra iglesia, que fueron recibidos como miembros. La exhortación es a ser cristianos bíblicos. Exhortación a que nosotros recibamos aquellos ríos de la gracia de Dios en nuestras vidas. Esos ríos de la gracia de Dios que nos alimentan cada día, que refrescan nuestras almas, son esos ríos que el Señor ha derramado por su Espíritu en nuestros corazones. Una afluencia es una unión entre dos ríos, donde uno menor desemboque en uno mayor. Es un río grande, un río puede tener muchas afluencias, muchos pequeños riachuelos que desemboquen en el mayor, fortaleciéndolo, alimentándolo. Y amados hermanos, nosotros somos como ese río que necesita ser alimentado por otros pequeños ríos. Necesitamos ser alimentados. Hoy en día usted pasa por muchas áreas en nuestro país y muchos ríos se han secado, porque aquellos ríos que los alimentaban, a su vez también se secaron. ¿Y qué tenemos? Un gran hueco, bastante amplio, por donde hay algunas vacas que cruzan, y personas se han atrevido hasta a construir casas, porque ya ahí no hay nada. Queridos hermanos, nosotros estamos llamados a ser ríos vivos, ríos que se alimenten continuamente de la afluencia de la gracia de Dios, de esa afluencia que Él envía, dándonos a través de los medios de gracia más alimento, más fortaleza para perseverar. Nosotros hemos considerado algunos de aquellos ríos de la gracia con los que Dios nos alimenta, como es aquel del conocer, reconocer más bien nuestro propio pecado. Eso es una afluencia, una gracia, una misericordia de Dios para nosotros. Cuando vemos nuestros pecados y los reconocemos, así nos hacemos más fuertes. Pues las Escrituras son claras cuando dicen que aquel que encubre su pecado no prosperará, no prospera. Sin embargo, aquel que lo reconoce, reconoce su pecado y se llena de esa gracia de Dios, viendo con claridad su pecado, puede apartarse de él y puede hallar perdón de pecados al confesarlos. De ahí que una de esas gracias que el Señor nos concede a través de su palabra, uno de esos ríos que nos alimenta es el reconocimiento de nuestros pecados. También el uno tomar el remedio de Dios para el pecado. No es suficiente con uno reconocer el pecado. Uno tiene que también tomar el remedio. ¿Estás enfermo? ¿Has pecado? He aquí el remedio de Dios para tu pecado. Arrepiéntete. Confiesa tu pecado. Deja tu pecado. Vuelve al Señor. He ahí otro río que trae abundancia de gozo y de paz a nuestros corazones. Cuando un pecador reconoce su pecado y se arrepiente, alcanza misericordia, dice la palabra de Dios. Cuando un pecador reconoce su pecado, se arrepiente y se aparta del mismo, alcanza la benevolencia del Señor. El Señor es justo y perdona a todo aquel que se arrepiente con todo su corazón. Una tercera afluencia que nos alimenta nuestras almas con los ríos de la gracia de Dios es el arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos mucho de esto, arrepentirnos y confiar que nuestra fe sea aumentada y fortalecida en la persona de Cristo. Nuestra fe debe de crecer en Él, nuestro conocimiento en Él debe de crecer. Una cuarta forma en la cual Dios nos alimenta nuestras almas y que nos hacemos cristianos bíblicos es cuando nuestras vidas están llenas de obras, frutos del arrepentimiento. Cuando nuestras vidas están adornadas de frutos. Cuando nuestro Señor, como se predicaba en esta mañana, llega a nuestras vidas y allí aparecen frutos. Mira el fruto del arrepentimiento. Y ahí come el Señor de ese fruto. Mira el fruto de la misericordia en la vida de este hombre. Mira el fruto del perdón de pecados. Mira el fruto de la compasión. Mira la gracia del Espíritu derramado, haciendo brotar por millares frutos abundantes en nosotros. Cada vez que un creyente obra, está obrando aquello que Dios preparó de antemano, como nos dice Efesios 2:10. Obras preparadas por Dios. En eso que estamos produciendo frutos. Ocupándonos en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios quiere que demos de esos frutos. Pero un quinto fruto o un quinto río que produce bienestar a nuestras almas es cuando nosotros amamos a nuestro Dios. Cuando nosotros amamos a nuestro Dios, esa gracia nos alimenta a nosotros. Hay algunos de esos ríos en los que estamos nosotros involucrados. Hay algunas de esas gracias que llegan a nuestras vidas por la obra del Espíritu de nuestro Dios. Sin embargo, cada una de ellas nos alimentan y en cada una de ellas estamos o debemos estar involucrados. Es un crecimiento continuo. Tenemos que amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. ¿Hay algo que nos impide amar a Dios así? ¿Hay alguna piedra, algún peñón, alguna basura, algún árbol caído en medio del río que impide que esa gracia, ese río fresco nos llene nuestras almas y nos alimente? ¿Hay algo que nos impida amar a Dios? Otro río que abundantemente nos alimenta nuestras propias almas es el amor a la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas de cuántas cosas hemos sido librados por el poder de la palabra? ¿Cómo hemos caído convencidos por el poder de la palabra? ¿Cómo hemos sido fortalecidos, animados, consolados, amonestados por el poder de la palabra de Dios? Amados hermanos, necesitamos que ese río y cada uno de estos continúen alimentando nuestras vidas para ser más fuertes en el conocimiento, en la piedad, en el temor a Dios. Pero una séptima gracia de la cual nosotros vimos, de la cual Dios nos alimenta, es la obediencia a la palabra de Dios. No podíamos obedecer a Dios hasta que Él nos visitó, hasta que Él nos hizo sus hijos y nos dio la capacidad de poder practicar su palabra, vivir en obediencia a su palabra. ¿Estamos nosotros obedeciendo la palabra de Dios en aquellas cosas que parecen pequeñas, como en aquellas que son grandes, en aquellas cosas que no son visibles a los demás? ¿O simplemente somos obedientes en aquellas que sí se pueden ver? Dios quiere que cada uno de nosotros reciba de ese río abundante, de esa bendición abundante que produce la obediencia a Dios y a su palabra. Lamentablemente, si cada uno de nosotros escoge y al momento en que escoge desprecia algunas y valora más otra, verá que será fuerte en un área y muy débil en la otra. Muy débil en la otra. Necesitamos cada una de estas gracias, cada una de estas afluentes que llegan a nuestras vidas, que alimenten, nos den fortaleza. Nosotros necesitamos cada testimonio de la palabra de Dios, cada gracia que el Señor provee para nuestras almas, la necesitamos. Y si deseamos ser creyentes bíblicos, creyentes que vivan por lo que la Biblia enseña, creyentes que puedan decir, sí, la Biblia es mi regla de fe, sí, la Biblia es mi regla de obediencia, nosotros necesitamos cada una de estas cosas. El arrepentimiento, las obras, el crecer en el conocimiento del Evangelio, en el conocimiento del pecado, en el tomar el remedio del para el pecado, en amar a Dios, en servir a los demás, en amar la palabra de Dios, en obedecer a Dios. Si usted elige no amar a su prójimo, por encima, y usted dice, no, yo voy a amar a Dios y descuidaré por un momentito el cuidado por los demás, usted está menospreciando una de esas gracias, las cuales Dios llama en su palabra como algo necesario para cada uno de nosotros. No es que los demás la necesitan, es usted de manera personal que la necesita. Bueno, los hermanos en este mes se quedaron sin mi servicio. Lo que en realidad tú estás diciendo es que en este mes tú no recibirás de la gracia de Dios en ese sentido. Y nosotros creemos que le hacemos el favor a los demás. No, amado hermano, es usted que se hace el favor. Si fueres sabio, para ti lo serás. Si fueres necio, pagarás tú solo, dice la palabra en Proverbios. Toda gracia que usted practique en su vida, que ciertamente tenga algún beneficio a los demás, primariamente estará a su servicio y a su beneficio. Y quiero continuar, amados hermanos, entendiendo esto, porque hay muchas otras gracias, pero me resumiré ya las últimas en tres y con esto voy a concluir. Dios espera de nosotros como creyentes que seamos reconocidos por cada una de estas gracias. Y decíamos en los mensajes anteriores que estos creyentes en Antioquía fueron reconocidos como cristianos por las personas que estaban alrededor de ellos. ¿Por qué? Por estas gracias en las vidas de ellos. Cada vez que un cristiano pecaba delante de un impío y se arrepentía, el impío decía, ¿y quién es este? ¿Y por qué hace esto? Yo en su lugar no hubiera hecho eso. ¿Por qué lo está haciendo? Cada vez que un cristiano venía y mostraba amor a Dios por encima de todas las cosas, amor a su prójimo, cuidado por los demás, amor hacia la palabra de Dios, obediencia a la palabra de Dios, el impío decía, ¿quién es este? ¿Por qué hace eso? Esos hombres y mujeres fueron reconocidos como cristianos porque estas gracias eran evidentes en sus vidas. Es por eso, amados hermanos, el mundo ciertamente lee nuestras vidas. La Biblia que lee el impío es tu vida y la mía. Esa es la Biblia que ellos leen. El inconverso está leyendo la gracia de Dios en nuestras vidas cuando estamos viviendo en la práctica diaria de estas gracias que el Señor nos ha concedido. ¿Deseas tú ser un cristiano bíblico? Practica estas cosas, que estas enseñanzas de la palabra de Dios sean tu regla de fe, práctica y obediencia, como nos dice la confesión de fe en su capítulo 1. Los cristianos en aquellos días en Antioquía, en octavo lugar, fueron reconocidos porque ellos predicaban la palabra de Dios a los perdidos. Predicaban el evangelio a los perdidos. Pero amado hermano, además de que ellos ganaban almas para el Señor, eso era un río de la gracia para sus propias vidas. Era una fluente que llegaba a ellos y que los alimentaba. Cuando ellos predicaban el evangelio, a sí mismos se recordaban el evangelio. Cuando ellos hablaban a un inconverso, discipulaban, evangelizaban a un inconverso, en sus mismas almas se fortalecía la fe. Tenían mayor valor para testificar. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 5, nos dice la palabra. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Observad, hermanos, cuál es el mensaje que tenemos que predicar. A Jesucristo. Nosotros predicamos a Jesucristo como Señor, y nosotros somos sus siervos. He ahí el mensaje breve, claro y sencillo. En Mateo 28, 18 al 19 vemos las palabras del Señor exhortando a los discípulos cuando les decía: por tanto, id y haced discípulos a todas naciones. Toda potestad me es dada. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Versículo 20. Enseñándoles. Enséñenle la palabra. Cuando un cristiano toma esto, no como un mandato para la hermandad, para los creyentes del mundo, sino un mandato personal de su rey para él, y practica el evangelismo, practica el discipulado, ese cristiano está recibiendo él bendiciones espirituales. Ese cristiano, él está creciendo en la fe. Hermano, yo quiero crecer en la fe, me voy a poner a orar un mes. Sí, hermano, ora un mes, pero toma un mes para discipular y evangelizar y tu fe va a crecer. Sí, hermano, toma la Biblia y léala, lee un versículo, lee dos versículos, memorízatelo 800 veces, memorízate toda la Biblia, pero eso no será suficiente si no usas todos los medios de gracia que el Señor nos ha dejado. Y uno de ellos, de los cuales el creyente se fortalece y crece, además de que obedece el mandamiento del Señor, es predicar el Evangelio. Es predicar el Evangelio. ¿Deseas crecer como un cristiano bíblico, con un crecimiento espiritual próspero? Dedícate a ganar almas para Cristo y verás cómo tu propia alma se fortalece, cómo tu fe crece y se afianza en la esperanza que tú tienes y que predicas. Amado hermano, cada vez que un creyente ve a otra persona que viene a los pies de Cristo por su predicación, ha entendido la obra del Espíritu Santo. Dios me ha usado. Soy un instrumento de Dios. Gloria a Dios. Bendito el Señor que me ha usado. Este siervo inútil. Como dice Corintios, nosotros somos sus siervos. Qué alegría, qué bendición. Dios ha salvado a un hombre. Tengo un hijo espiritual. Y algunos se sienten llenos de gozo y debe ser así. Qué alegría, qué gozo. Cuando una persona es regenerada, salvada y transformada, y usted ha sido el instrumento de Dios para ganarlo para Cristo. Qué alegría fue para mi alma cuando luego de una reunión de jóvenes, adolescentes, un joven se quedó atrás y me dijo: yo quiero recibir al Señor. Qué gozo. Dije: ya las reuniones de jóvenes están todas pagas. Hay uno para el Señor aquí. Hay uno aquí que ha aceptado al Señor. Hay que seguir estas reuniones. Ahora es que esto está bueno. El hombre natural está ciego, no puede creer, pero cuando Dios le abre los ojos, hermanos, eso es un milagro. Eso es un milagro de la gracia, de Dios, de su poder. Y qué alegría cuando usted ha hablado con esa persona, le ha abierto las escrituras, le ha mostrado simple y sencillamente, según su capacidad, lo que dice Dios de lo que él debe de hacer. Y esa persona ha dicho, yo creo eso. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Dime. Amado hermano, un hombre está privado de la luz del Evangelio. El diablo mantiene privado de esa luz, lo envuelve en densas tinieblas. Ningún incrédulo puede creer en Cristo, a menos que la luz del Evangelio traspase esa oscuridad y haga resplandecer el corazón de ese hombre con la verdad del Evangelio. El Espíritu Santo es el que opera esta realidad, es el que opera esta regeneración, pero nosotros somos sus instrumentos. Querido hermano, usted y yo hemos sido llamados a ser embajadores de Cristo. No estamos llamados a convencer a la gente, simplemente llevar el Evangelio. Simplemente llevar el Evangelio. El objetivo del diablo es que los hombres se mantengan en su incredulidad natural, privados de la luz, privados de un entendimiento claro de la verdad. Ese es el objetivo de Satanás. Y cuando usted se sienta a una persona, mira, vamos a reunirnos los lunes, que en el nombre del Señor, esas tinieblas se van a disipar con la palabra de Dios. Vamos a juntarnos a leer la palabra de Dios. Y comenzamos a leer la palabra de Dios. Espérate, no siga leyendo. ¿Qué significa esto? Y usted le explica eso y sigue leyendo. ¿Y qué significa esto ahora? Y usted le explica eso y sigue leyendo. ¿Y qué significa aquello? ¿Y qué significa esto? ¿Y qué significa lo otro? ¡Dame más! ¡Dame más! Una simple lectura, hermano, es lo que necesitamos hacer con el inconverso. Una mujer de esta iglesia se convirtió leyendo Génesis. Génesis. Hermano, la palabra de Dios es poderosa, la mano de Dios. Leyendo Génesis. ¿Y qué parte del Génesis habrá leído? Yo no sé. Génesis. Y ahí vio su pecado. Clamó al Señor, tuviese misericordia de ella. Y entonces, ¡ay Señor, perdóname! Se arrepintió y creyó en el Señor Jesucristo leyendo Génesis. Pastor Guzmán predicando una vez ahí de una doctrina fuertísima. Y una persona viene ahí. Mira, yo quiero aceptar al Señor. Con esa doctrina. No, no era la doctrina, era el Espíritu Santo, hermano Brandon. Es la palabra de Dios usada por el Espíritu Santo. ¿Y qué somos nosotros? Instrumentos. ¿Qué nos han mandado a dar? A dar la palabra. A leerla. Vamos a entrarnos a leer la Biblia. A leerla con esa persona. Amado hermano, estamos llamados a darle el Evangelio. Dios nos llama a predicarles a Jesucristo y a este crucificado. Dios hace que los hombres vean la verdad, entiendan la verdad. Oiga bien, Dios hace eso, no usted o yo. No, tú sabes que fulano tiene años en eso. Y yo nunca lo he hecho. Simplemente toma la Biblia y léala con esa persona. Deje que sea Dios que le convence. Que le abra su entendimiento. Dios es que hace la obra. Dios es quien convence. La gloria es de Dios. Y esto es lo que nosotros anhelamos. Que Dios sea glorificado. Que la gloria sea de Dios en nuestros hijos. En nuestros amigos. En nuestros vecinos. Donde quiera que vayamos, que Dios sea glorificado. Y para eso tenemos que tomar las escrituras y mostrárselas a la gente. Esto es lo que Dios dice. Cree en el Evangelio. Querido hermano, tú serás un recipiente de gozo, de gracia, de bendición, cuando tú te involucres en eso. Tú vas a ser un jarro, una botella donde Dios va a derramar gracia en tu alma y fortaleza. Cuando tú veas que ese pecador, el que nadie entendía, ese vino al conocimiento de Cristo a través de ti. Un siervo inútil, que nada sabía y nada podía hacer. Pero amado hermano, usted debe de involucrarse y crecer en esto. ¿Quieres ser un cristiano bíblico? ¿Quieres crecer en esa gracia? Simplemente involúcrate. Simplemente involúcrate. Toma una persona, ora por esa persona, predica a esa persona, busca a esa persona, tráelo al ágape, tráelo al culto, tráelo a reunión de jóvenes, tráelo a todo. Invítalo a todo. Hasta que esa persona crea en el Señor, no lo sueltes. Hasta que crea en el Señor, no lo sueltes. En noveno lugar, si deseas ser un cristiano bíblico, debes de orar. Ora al Señor, ora, derrama tu corazón delante del Señor. Esto no es muy difícil de comprender. Porque nosotros sabemos estas cosas, las hemos escuchado, pero como decía el apóstol, no me canso de repetir lo mismo. No me canso de repetir lo mismo. Porque es en esas cosas claves que nosotros descuidamos. Son precisamente esas cosas claves que descuidamos y no hacemos. Y llegamos aquí, llegamos abrumados y no oramos. Llegamos aquí, llegamos abrumados, hay una visita y ni la saludamos. Venga, ¿cómo está usted? En esas pequeñas cositas es donde el juego se pierde. Siempre recuerdo, cada vez que íbamos a practicar, cuán cansón y tedioso era realizar las mismas prácticas. Las mismas prácticas. Si jugábamos voleibol, eran las mismas prácticas. 2 horas de práctica, 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 práctica. Si jugamos básquetbol, no importa. 2 horas de práctica, práctica, sin contar los ejercicios. Sin contar la corredera de aquí para allá para acá. Uno no entendía qué es lo que este hombre quería con tanto ejercicio. Hasta que llegaba el juego de la verdad. En el juego de la verdad, uno veía a los demás jugadores o los jugadores del equipo contrario cansados, jadeando, sudados, que no podían jugar. Y uno, pero ¿y por qué no alcanzan? ¿Y por qué están cansados si el juego acaba de empezar? Es que las 2 horas, las 3 horas, las 4 horas de ejercicio habían hecho su efecto. Nuestra resistencia era mayor. Y cuando hay 2 equipos pegados en el juego, hay 2 cosas que la diferencian. O la resistencia del equipo o la estrategia de aquel que está dirigiendo. Y comúnmente, aunque hay una buena estrategia, si el equipo es flojo en resistencia, tira la toalla. Amados hermanos, precisamente como creyentes, necesitamos fortalecer esas áreas más básicas. Orar es necesario para nuestra vida como creyentes. El Señor Jesucristo exhorta a los discípulos, orad, velad y orad, velad y orad. Lucas 21:36. Velad, pues, en todo tiempo, orando. Velen, orando, en todo tiempo. Háganlo, esfuércense. ¿Cuántas veces estamos delante de un gran problema y lo primero que pensamos es en todas las alternativas que tenemos en vez de orar? Vamos a salir hacia un lugar y en vez de orar, lo primero que hacemos es nuestra ruta de llegada y de salida. Iniciamos cualquier actividad y lo primero que hacemos es cualquier cosa menos orar. Y el caballo se prepara para la batalla y pierde la batalla, porque Jehová es que da la victoria. Y el caballo se prepara para la batalla y pierde la batalla, porque ese caballo está tratando de hacer todas las cosas en sus propias fuerzas. Y Dios en su misericordia no le concede ganar en sus propias fuerzas. Dios quiere algo más excelente para nosotros. quiere que dependamos de Él en oración. Quiere que demostremos que somos creyentes. ¿Cómo? Orando. Óyeme. ¿Y por qué que esa gente se reúne a orar? ¿Dónde está el poder de esa iglesia? ¿Dónde está el poder de esa iglesia? Amados hermanos, el poder de una iglesia no necesariamente está en la predicación. Está en ese cuerpo de Cristo que ora, que clama. Y Dios en respuesta a su pueblo trae no 100, 200, 300 almas al arrepentimiento y a la fe. En respuesta a la oración, es más oración y ayuno lo que necesitamos. Es más oración y ayuno lo que necesitamos. Velad pues en todo tiempo, orando, dice Lucas 21:36. Si nuestro Salvador les habló de la tremenda necesidad de la oración para permanecer fieles en aquellos tiempos difíciles, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Piénselo, trate de recordar cuántas veces has orado por situaciones particulares y acabando de llegar, la situación está resuelta. ¿Cuántas veces tú has pedido a Dios, ayúdame? Y tú llegas, la puerta te la abren, no es que tú la abres, la puerta te la abren. Y tú te sientes, la situación está resuelta, porque Dios respondió a tu oración. ¿Cuántas veces hay que recordar esas cosas, hermano, y escribirlo? Orar dando gracias, Señor, por eso, para no olvidarlo. Guardar en nuestro corazón esos testimonios. Guardarlos. Pero también no olvidemos cuántas veces todas las puertas han estado cerradas porque ni siquiera hemos buscado a nuestro Dios clamando en dependencia de Él. Hemos llegado, no uno, tres candados tienen la puerta. Y llegaste y la persona que tenía que firmar se fue por otra puerta. Y llegaste por aquí a resolver un problema y no se puede resolver porque se fue la luz. Oye, la luz. Y llegaste, y cuando fuiste a resolver el problema, no se puede. El número 200 ya entró y tú eres el 201. Ay, mira que yo vengo de muy lejos, mira que tengo niños chiquitos, mira que yo... Señora, señor, no se puede entrar. Pero ¿cuántas veces hemos orado? Y por la misericordia y la gracia de Dios, no solamente a nosotros, sino al 202 y al 203 lo han dejado entrar por causa de nosotros. Dios ha movido el corazón, ha inclinado el corazón de los reyes y los ha movido a lo que nosotros hemos querido y hemos pedido. A lo que nosotros hemos querido y hemos pedido. Hermano, no olvide ninguna de esas cosas que el Señor ha hecho en su vida. No los olvide. Reconoce que Dios está gobernando soberanamente en su trono. Todo lo que Él quiso, Él lo hace. Que eso te estimule a orar en todo tiempo. El Señor Jesucristo le decía a los discípulos, no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Con todo, ninguno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Cuando cae a tierra es porque la voluntad de vuestro Padre. Señores, Dios está en completo control. Pero el hombre y la mujer previsora se comunican primero con el Señor. Señor, yo voy en 2 días. Ve resolviendo eso, Señor. Señor, yo voy en 1/2 hora. Señor, resuélveme eso, Señor. Y llega ese creyente y ciertamente Dios en su misericordia ha resuelto el problema. Mira, no, ya te podés, ya no es necesario que tú vengas. Me ha pasado muchísimas veces, me han llamado y digo, ay, madre, esto es un lío grande. He orado al Señor Y cuando he llegado, el problema es un botón que nadie había visto, que solamente había que hacerle un clic. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué inteligente! La misericordia de Dios. Ninguna inteligencia. La misericordia de Dios. Que cuando oramos, estamos dependiendo de Él. ¿Y sabe lo que Él hace? Se glorifica en nuestras debilidades. ¿Quieres tú que Dios se glorifique en tus debilidades? ¿Quieres tú que Dios sea exaltado en tus debilidades, amado hermano? Aliméntate de esa gracia. Alimenta tu alma. Fortalece tu alma orando. Dios no recibe nada. Cuando usted y yo oramos, somos nosotros los que recibimos. Si es así, si a usted le dijera, mira, por cada oración que tú hagas, te envío un cheque. ¿Cuántas veces te oraría al día? Señor, ayúdame que voy a salir. Bueno, déjame apuntar esto porque ya le pedí que me ayudara a salir. Señor, voy a coger un carro. Mándame el carro exacto. Sin ladrones, Señor. O sea que la cosa está dura. Y te apunta esa petición. Señor, mira el trabajo. Mira la clínica. Mira esto. Señor, mira aquello. Y usted sigue apuntando. Oye, tengo unos chilitos yo aquí porque el Señor me ha mandado el cheque. Me ha mandado mi cheque. Querido hermano, si usted pensara, si usted pudiera cuantificar las bendiciones espirituales que a usted le esperan con tan solamente pedirlo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Hermanos, Dios no puso ese texto ahí porque hiciera un buen... Se oyera bonito. Oye, qué lindo se ve, un acróstico. Dios no puso eso ahí por eso. Querido y amado hermano, ¿quieres tú crecer como un creyente bíblico que practica la palabra de Dios, que aplica la palabra de Dios? Ora. Ora por todo. Ora con todo tu corazón. Ora con todas tus fuerzas. Clama a aquel que puede responderte. Reconoce que Dios está en control, que Él gobierna soberanamente. Reconoce que Él tiene cuidado de nosotros. Él nos responde porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Salmo 86:7. Aunque padre o madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Qué hermoso pasaje cuando uno está apretado por todos los lados y sin esperanza de que nadie venga a salvarlo. Pues mire, que hay uno grande que puede salvarlo y quiere salvarlo. Y ese es nuestro Dios. Si usted está metido en una caja donde solamente cabe usted, Dios cabe con usted allá adentro, perfectamente. Pídale, clámale. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oigan el salmista, escuchen al salmista en el Salmo 86:7. En el día de mi angustia clamaré, porque tú me respondes. Yo he clamado a fulano para que me ayude con el préstamo y no me respondió. Clamé a fulana el día que necesitaba de una ayudita con una enfermedad que tenía y no fue. Clamé al pastor y no pudo venir porque tenía muchas reuniones. Clamé a los diáconos y no vinieron. Llamé a la iglesia y ningún hermano vino. Lo que pasa es que estás llamando a la gente equivocada. Tienes que clamar al Señor. Porque quien responde es el Señor. Cuando tú clamas al Señor, el pastor va a dejar todas las reuniones. Los diáconos van a dejar todo lo que tienen que hacer. Los hermanos van a estar por pedazo allá, en grupete. Porque quien ha respondido es Dios. Esa es la diferencia, hermano, cuando nosotros confiamos en hombre a cuando confiamos en el Señor. Es la gran diferencia. Los hombres son débiles, pecan, fallan. Y a veces ellos mismos están arropados de problemas y no pueden responder. Sin embargo, Dios siempre puede. Dios siempre puede. Y querido, mi querido hermano, trate de guardar eso en su corazón. Guarde eso en su corazón. Porque Dios sí puede responderle. En el día de mi angustia, te llamaré a ti, porque tú sí me respondes. Mientras está todo el mundo ocupado, tú das respuesta. Tú das la cara. Tú hablas a mi alma. Y en último lugar, si deseas ser un cristiano bíblico, debes de fortalecerte en la esperanza de nuestro Dios. Romanos 8. Romanos 8:24 nos dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? En esperanza fuimos salvos. Y queridos hermanos, Dios quiere que nosotros vivamos en esa esperanza, de esa gran salvación que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Él quiere que permanezcamos en esperanza. El mundo, por no tener a Dios, no tiene esperanza. Están perdidos sin Dios y sin esperanza. Hermano, no eche al bote de la basura su esperanza. Los impíos dicen que lo último que se pierde es la esperanza. Porque ellos saben que el que bota la esperanza, lo último que le queda es la caja. Es matarse, porque ya, ¿para qué esperar? ¿Para qué esperar? Algunos en sus camas, ateos de palabra, o de boca, o de acción, en el momento más apretado de sus vidas, su última esperanza es, ay Dios mío. Y le expresan ahí. Ese es su último chin de esperanza. Y la sueltan. Tal vez me oye. ¡Ay, Dios mío! Dice el impío. Lamentablemente, amados hermanos, tenemos que guardarnos de nosotros como creyentes. Perder esa esperanza gloriosa que nos fue dada en la salvación. Él nos la concedió. Esa esperanza siempre tiene grandes expectativas de Dios. Esa esperanza siempre está esperando lo mejor de Dios, las grandes cosas de Dios. Esa esperanza no está guardada, escondida allí. Esa esperanza está afuera esperando qué grandes cosas ahora hará el Señor. Oye bien, lo de Egipto, eso no fue nada. Lo del mar abierto en dos, eso no fue nada. Yo espero grandes cosas de mi Dios. Él hará proezas en medio nuestro. Grandes cosas. Por eso estamos aquí, hermanos, perseverando cada día. Y hace un año y pico pedimos 100 ovejas. Y ahora pedimos 100 más. Y vamos a seguir pidiendo más. Porque estamos sembrando en esperanza. Trabajamos contemplando no la fuerza de los hombres y las mujeres aquí, sino el poder de nuestro Dios, el poder de Jehová de los ejércitos. Él es poderoso en batalla, glorioso, misericordioso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Y eso nos da esperanza, nos da fortaleza para perseverar. No hemos tirado la toalla. ¿Por qué? Porque Jehová es nuestro Dios. Es por eso. No, que tú sabes que yo tengo. Mira, yo me junto con los pastores de iglesia y tú sabes que yo soy un hombre fuerte. Yo he estudiado teología, yo conozco las ramas. No, no, que tú sabes que yo visito la iglesia y yo estoy en todos los ministerios. No, tú sabes que yo estoy en esa iglesia fielmente, ahí sentado fielmente, perseverando. No ponga su esperanza en baratelas como esas. No ponga su esperanza en baratelas como esas. Son baratelas, no, son espejitos. Cada vez que usted pone su esperanza sobre su esfuerzo personal, sobre los demás, van a coger su esperanza. El más piadoso que usted ve aquí, se la va a echar en un bolsillo. Y cuando tenga el bolsillo lleno, va a ser así, va a ir al zafacón y se va a limpiar el bolsillo. El más piadoso que usted ve aquí. Maldito el hombre que confía en hombre. No confía en hombre. Dios nos ha llamado a amar a los hombres, no a confiar en ellos. Es amarlos tal como son, con sus debilidades. La esperanza nos ha sido dada para mantenerle nuestro Dios. No quitemos el foco. No nos desenfoquemos. La esperanza de que Cristo vendrá por segunda vez. La esperanza de que seremos levantados juntamente con todos los que duermen. La esperanza de que seremos glorificados. Hermanos, usted no espera ese día. Cuando suene esta trompeta. Cuando salgan esos ángeles. Yo no sé si no es trompeta, pero cuando suene la voz de Dios como trompeta. Cuando salgan esos ángeles a buscar a cada uno de los escogidos y los recojan como se recoge el arroz. Cuando nuestro Dios descienda entre las nubes con gran poder y gloria, nuestra esperanza allí se habrá cumplido. Todo ojo lo verá y nuestras lágrimas ahí mismo se secarán. Nuestros temores desaparecerán. Nuestras enfermedades ya no importan. Porque la muerte ya dejó de ser. Querido hermano, ¿guardas tú la esperanza de la venida del Señor? ¿Guardas tú la esperanza de que las cosas que ahora tanto te atormentan, llegará el momento en que ya no serán? Y que ya seremos libres de este cuerpo, que todo día tiene una cosa nueva. Un día me levanto cojo, otro día me levanto que no veo de un ojo, al otro día se me cae el cabello. Me estoy desbaratando, hermano, cada vez que me levanto, algo raro tengo. Y eso, que soy un hombre joven e inteligente. Y gracias, hermano, y buen mozo. Pero cada día muero. Cada día se me cae algo, hermanos. Cada día mis células mueren. Cada día. Algunas nacen y otras siguen muriendo. Y nadie nació para semilla. Ese es un término que yo lo escuché y dije, ¿qué significa eso? Oh, ¿cómo que qué significa eso? ¿Tú crees que tú volvés otra vez de chiquito? No, mi amigo, usted va para abajo. Nadie nació para semilla. Tienen que entender eso. Por lo tanto, amados hermanos, no pongamos nuestro corazón, no descansemos nuestra esperanza sobre lo que está aquí presente. Más bien, trabajemos con esfuerzo, con ánimo, con ahínco, porque lo que viene es 100 veces mejor de lo que ahora tenemos. Nosotros no estamos sentados esperando que venga el Señor. No, estamos trabajando en esperanza, esforzándonos en esperanza por lo que a vida eterna permanece. Eso es muy diferente. Algunos decían, bueno, ya el Señor viene. Y buscaban el lugar más tranquilo para coger fresco. Y mientras tanto, visitaba la casa de Tito. Tito, ¿qué de comida? Porque estamos esperando al Señor. Tú cocinaste algo, lo que viene es, el Señor no ha llegado, así que E iba y comía a la casa de Tito, luego iba a la casa de Juan, iba a la casa de Elizalde, iba a la casa de este. Y así brincaban, porque yo esperaba la venida del Señor. No, hermano, no es así que hay que esperar la venida del Señor. Es trabajando, fuerte, siendo fieles, para que cuando el Señor llegue, te halle haciendo lo que Él te mandó a hacer. ¡Ay, llegó el Señor! Señor, aquí está el pan que me mandaste a hacer. Señor, tú no sabes cuántos panes yo hice. Ajá, sí. Y con esos panes, tú no te imaginas la gente que yo alimenté por amor a ti. Él estaba trabajando, esperando al Señor. Él no estaba esperándolo sentado. Mientras él estaba esperando al Señor, él amasaba y alimentaba. Amasaba y alimentaba. Amasaba y alimentaba. Y así el Señor lo encontró trabajando. Haciendo así. Amado hermano, guarda la esperanza. Dios enjugará. Dios enjugará, limpiará toda lágrima de los ojos de nosotros. Ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor. Hermanos, tened paciencia, paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Que el Señor nos conceda, hermanos, celebrar esa venida trabajando, esforzándonos y siendo valientes. Querido hermano, el mundo es que cambia el orden de las cosas. Dios quiere que nosotros seamos hallados en su obra, creciendo, fortaleciéndonos. Un cristiano bíblico es alguien que tiene la Biblia como su regla de fe, obediencia y práctica. Ese es un cristiano bíblico. Está trabajando en estas cosas. Que el Señor nos permita ser cristianos bíblicos. Que el Señor nos conceda poder crecer en estas gracias. Porque si el Señor nos llama antes de que Él venga, por lo menos 30 o 25 generaciones habrán pasado por mi mano y yo las habré instruido en el temor al Señor. Por lo menos 25 o 30 generaciones. Si yo empiezo bien, enfocado, habrán generaciones de adultos a los que yo podré ministrar. Adolescentes, jóvenes. Y esa gente está aquí. Diferentes generaciones. ¿Cómo tú estás afectando esas generaciones? Tu testimonio, tu servicio, tu vida. ¿Cómo? Que el Señor nos conceda ser fieles en estas pequeñas cosas, para que cuando Él venga, nos ponga en las que son muchas, para su gloria. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, gracias por tu fidelidad y bondad. Ayúdanos a poder hacer así como tú nos llamas, a que tu palabra sea nuestra regla de fe, de práctica, de obediencia, de acción. Concédenos ser hombres y mujeres piadosos. Que nuestra piedad sea una piedad de acción. Que para tu gloria pueda ser mostrada a los hombres. Y que seamos hallados conforme lo que tú esperas de tu pueblo. Guárdanos. Mira que hay mucha debilidad de nuestros corazones. Capacítanos por tu espíritu. Y danos el poder. Danos el poder para perseverar. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.